Vamos a leer en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 3. Segunda de Pedro 1, 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con más frecuencia de lo que nos gustaría ver, surgen noticias acerca de la corrupción. Se ha convertido en una cosa, un fenómeno recurrente que cada vez está saliendo más y más a la luz pública. Tiene que ver especialmente con personas que, bueno, pues tienen una posición, tienen un cargo público y no han manejado bien o han manejado mal, mejor dicho, lo que se les ha encomendado, han abusado de su posición, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pedro tiene algo que, o mucho, que enseñarnos acerca de la corrupción, porque lo cierto es que la palabra aparece aquí en el versículo 4, ahí en la segunda parte, cuando dice habiendo huido de la corrupción. Así que podemos pensar que se trata de un problema que es de ahora, que está ahora mismo vigente, pero viendo este pasaje resulta que hace 2000 años el apóstol Pedro ya estaba hablando de la existencia, de la realidad, entonces de esa corrupción. Y de hecho, no solamente hace 2000 años, sino que si nos retrocedemos todavía mucho más en el tiempo, descubrimos que la corrupción casi es tan vieja o tan vieja como la humanidad misma. Porque es interesante que la palabra corrupción aparece allí en el relato de Génesis, en el capítulo 6 y versículos 11 y 12, donde se describen las condiciones morales que había en la tierra, que había en el mundo antes del diluvio. Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que en tres ocasiones, aquí en estos dos versículos, aparece la palabra corrupción. Y como digo, entonces significa que estamos retrocediendo en el tiempo hasta hace miles de años, cuando sucedió el diluvio, y eso fue la causa, la corrupción generalizada fue la causa de que viniera todo aquel juicio y ocurriera toda aquella catástrofe. Señalar también en el Salmo 14, en el versículo 1, y aquí ya estamos hablando no ya solamente de algo generalizado, de algo global, sino de algo personal, de algo individual. En el Salmo 14:1 dice así: dice, el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí tenemos entonces cómo la negación de Dios lleva directamente, es el camino más corto que guía a la corrupción, como aquí se está diciendo, la negativa de Dios. Entonces inmediatamente se añade, se han corrompido, hacen obras abominables. Y luego, cuando miramos en la descripción que el apóstol Pablo hace de una sociedad decadente, de una sociedad que puede ser la nuestra, como puede ser la suya cuando él vivía, o puede ser cualquier otra de otro tiempo, pues vemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vemos aquí entonces la alteración, el cambio, la perversión que se produce en la noción de Dios. Ese Dios infinito, ese Dios inmortal, glorioso, lo han cambiado, lo han transformado en algo, en ese Dios incorruptible, como dice ahí, lo han cambiado en algo que es corruptible, que es corrompible, como es la imagen del hombre. A partir de ahí, de ese pasaje, vemos la degradación continua moral en la que la sociedad se hunde hasta el punto de trastocar, de cambiar totalmente lo que es bueno en malo, lo que es malo en bueno, etcétera, hasta llegar a aprobar las perversidades más inimaginables. Así que lo que vemos en la Biblia es que la corrupción no es un fenómeno simplemente actual, simplemente de ahora, sino que es algo que existe, que ha existido siempre. Cuando nos preguntamos en qué consiste la corrupción, pues yo creo que nos puede ayudar lo que ocurre con la materia, con lo que ocurre con el mundo físico. Y así podemos ver que hay líquidos o que hay alimentos que se corrompen. Se corrompen. Hay líquidos que, pasado un tiempo, se corrompen, y hay alimentos que también son perecederos. Todos los alimentos son perecederos y llega un momento que se corrompen. Y la corrupción consiste precisamente en que se pierden las cualidades saludables y beneficiosas que esos líquidos o esos alimentos tenían y se convierten en cualidades nocivas y dañinas. Por lo tanto, son desechables totalmente y es algo que hay que evitar por todos los medios. Eso es la corrupción, entonces, que ha hecho mella en esos elementos y, por lo tanto, los ha estropeado totalmente. Es la corrupción lo que podemos ver también en un cadáver, un cuerpo muerto, sea de animal o sea de un ser humano. La corrupción es algo que inmediatamente empieza a hacer efecto, empieza a minar el organismo de ese cuerpo muerto, nada más suceder la muerte. De tal manera que podemos asociar perfectamente muerte con corrupción. Así que ahí tenemos ejemplos del mundo material, de lo visible, lo que hace la corrupción. Cuando trasladamos eso al mundo inmaterial, es decir, a la esfera de lo moral, de lo que es bueno y de lo que es malo, entonces llegamos a la conclusión de que la corrupción es lo que altera, lo que modifica totalmente aquello que es verdadero, aquello que es justo, aquello que es bueno, aquello que es íntegro, y lo convierte en algo inicuo, en algo engañoso, en algo que está adulterado. Eso es lo que produce la corrupción entonces en el aspecto moral, en lo que tiene que ver con nuestras cualidades internas. Cuando miramos, cuando queremos saber cuál es la causa, cuál es la raíz de la corrupción moral, me estoy refiriendo ahora, el apóstol Pedro tiene la respuesta inmediatamente. Él lo tiene muy claro. Allí en este versículo 4, dice así, en esa segunda parte: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que la concupiscencia es el origen, es la raíz de la corrupción. Concupiscencia es una palabra un poquito rara, que ya no se usa en la actualidad, es una palabra latina que significa desear con ardor, desear con ansia. Es decir, no es cualquier deseo, y mucho menos un deseo ordenado, sino que es ese deseo desordenado que es la mecha, que es el combustible que enciende nuestra voluntad, la atrapa, trastoca nuestro entendimiento, altera nuestros sentimientos y nuestras emociones y acaba finalmente esa concupiscencia por gobernarnos y dominarnos totalmente. Es la misma palabra que codicia, y codicia es una palabra ya que nos suena más familiar, que nos es más familiar, y todos sabemos perfectamente en lo que consiste. Una vez que la codicia ha empezado su proceso, ha arraigado, ha echado raíces en el corazón del ser humano, eso se convierte ya en una máquina, en un oxígeno que va a alimentar toda esa combustión, todo ese fuego que va a envolver totalmente a la personalidad. Santiago, en su carta, tiene algo que decirnos acerca de ese enorme poder, inmenso poder que tiene la codicia o la concupiscencia. Allí en el capítulo 1, en el versículo 13, Santiago 1, 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que aquí tenemos también que Santiago coincide igualmente con Pedro, en el sentido de que esa concupiscencia, esa codicia, es el mecanismo, es la raíz que desata todo un proceso que finalmente va a acabar en lo peor. Y lo peor es lo que dice ahí, da a luz el pecado una vez consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia es como la semilla, como la simiente que se siembra, de la misma manera que hay el proceso de gestación y de alumbramiento en el vientre de una mujer por causa de la semilla que ha contraído, y eso va a dar a luz a una criatura. Pues en este sentido, entonces, traspasándolo, hay un proceso parecido de la semilla, de la codicia, que cuando agarra, cuando germina y echa raíces, finalmente va a traer como fruto esa criatura horrible, esa criatura destructiva que es la muerte. Cuando miramos algunos casos, algunos ejemplos en la Biblia acerca de la concupiscencia o la codicia, vemos que eso es lo que perdió totalmente a Balaam. La corrupción, producto de su codicia, es lo que perdió a Balaam. Dios le dijo, no maldigas a este pueblo, a Israel, porque es bendito, pero como allí vinieron aquellos otros enviados de Balac con dádivas, con soborno, para comprar su maldición, su codicia, por causa de todo aquello que se le estaba presentando, fue más poderosa y más fuerte, y finalmente acabó aliándose, acabó haciendo caso de lo que aquellos le estaban proponiendo. Fue la codicia lo que corrompió a Balaam. Fue la codicia lo que corrompió a Acán. Cuando José y el ejército de Israel entraron en Jericó y Dios había dicho, no toquéis nada, no os quedéis con nada del botín que hay en esa ciudad, sino que todo tiene que perecer, las cosas materiales, las cosas preciosas, incluso todo eso tiene que ser destruido. Pero este hombre, Acán, arrastrado por su codicia, entró en determinada casa y allí vio una serie de objetos muy valiosos que él codició, tapó, ocultó, y a partir de ahí vino la derrota de Israel en la siguiente salida que hicieron. Y cuando se descubrió la razón de la derrota, era por causa del pecado, de la codicia corruptora que había hecho mella en el corazón de Acán. Fue la corrupción que arraigó en el corazón de Amnón. Amnón fue uno de los hijos que David tuvo. Y este Amnón se enamoró de su hermana, o mejor dicho, hermanastra, que se llamaba Tamar. Pero no se enamoró de cualquier manera, sino que se enamoró de una manera desordenada y perdida, hasta el punto de que obsesionó con ella para poder poseerla, para poder acostarse con ella. Y allí consumó efectivamente su acto. La codicia corrompió el corazón de Amnón. Fue la codicia lo que corrompió el corazón de aquel criado que Eliseo tenía, que se llamaba Giezi. Cuando el general sirio Naamán fue librado de la lepra al sumergirse en el río Jordán, según le había ordenado Eliseo, el general sirio quiso hacerle un presente, quiso hacerle un regalo a Eliseo, al profeta. Pero Eliseo dijo: no recibiré nada, no quiero nada de eso. Y cuando el general ya se retiraba, ya se iba para su tierra, este criado de Eliseo, Giezi, dijo: pero ¿cómo ha hecho mi señor Eliseo esto de dejar que este hombre se vaya y no haber recibido la dádiva, el regalo? Y entonces fue detrás de él para decirle que habían llegado, se había presentado una visita y que entonces necesitaban de dinero y necesitaban vestidos, etc. Y se lo dio. El corazón de este hombre, de Giezi, quedó corrompido precisamente por esa codicia. ¿Y qué decir de David? El mismo caso de David nos enseña que la codicia puede corromper incluso el corazón de un hombre de Dios, como él lo era. Cuando vio a aquella mujer hermosa bañándose y se saltó todas las líneas rojas y todas las prohibiciones que había, porque aquella mujer estaba casada. Pero sin embargo, la codicia corruptora había echado ya raíces en el corazón de David, y nada le frenó hasta que no paró y finalmente consiguió su deseo. ¿Cuántos casos tenemos en la Escritura de gente que la corrupción alimentada por esa codicia trajo ruina y perdición sobre ellos? Y como digo, no solamente en casos como Balaam, que después de todo era un pagano, y tú puedes decir, bueno, eso es lógico, que un pagano pueda ser arrastrado por la codicia. Pero el caso es que hasta un hombre de Dios, como David, en determinado momento cayó en esa trampa y finalmente pagó muy duramente las consecuencias. Y es que los resultados de la corrupción no pueden ser más desastrosos. Es la destrucción de individuos, de familias e incluso de sociedades. La corrupción echa abajo testimonios, buenos testimonios, echa abajo, destruye buenos nombres, destruye famas, destruye toda una trayectoria que finalmente queda empañada y queda totalmente estropeada. La reputación, la fama, el buen nombre quedan cambiados por la vergüenza y la miseria que trae como consecuencia la corrupción alimentada por la codicia. Degrada y rebaja a los seres humanos hasta convertirlos en una sombra de sí mismos. De vez en cuando, hay listas que salen, se publican. Algunas veces la fuente son las Naciones Unidas, otras veces puede ser el Consejo Europeo. Hay organismos internacionales, organismos oficiales, que publican listas en las que aparecen los países donde hay menos corrupción y los países donde hay más corrupción. Cuando preguntamos al apóstol Pedro, Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué pensarías sobre estas listas? ¿Hay países donde hay menos corrupción y hay otros donde hay mucha más corrupción? La respuesta que el apóstol Pedro nos daría sería la que tenemos ahí también en ese versículo 4. Habiendo huido de la corrupción que hay, ¿dónde? En el mundo. El apóstol Pedro dice, la corrupción que hay en el mundo. Es decir, que no se trata de algo geográfico, aislado, que está aquí pero no está allí, o que está allí pero no está aquí, etcétera, que hay países que están, por así decirlo, exentos o casi exentos de esto, y hay otros que están sumidos en todo este tipo de cosas. Porque todo depende, claro, todo depende del concepto que tengamos de lo que es la corrupción. Depende, cuando definimos lo que es la corrupción, entonces vamos a sacar ciertas conclusiones. Si la corrupción solamente, exclusivamente la definimos con lo que tiene que ver con el dinero, con las finanzas públicas, entonces efectivamente vamos a llegar a la conclusión de que hay países que son menos corruptos y otros países que son muy corruptos. Pero eso es porque previamente ya hemos establecido de que corrupción es algo que tiene que ver exclusivamente con la economía. Pero la noción, el concepto que tenemos en la Biblia de corrupción tiene que ver con la economía, evidentemente, pero no solamente con la economía, con el dinero, sino que hay muchos otros aspectos, muchas otras facetas en las cuales la corrupción está presente. Porque, ¿qué podemos decir del hecho de que un menor de edad pueda decidir por sí solo, sin contar con sus padres, que puede cambiar de sexo? ¿Qué podemos decir acerca del hecho de equiparar la unión matrimonial entre hombre y mujer con algo que es una unión que es entre personas del mismo sexo? Como todas esas cosas y otras que van en esa dirección actualmente no se consideran corrupción, sino que se consideran derechos de la persona, derechos humanos, es evidente que hay países en los que todas esas cosas se están promoviendo, fomentando y dando, que no tienen problemas con el manejo del dinero en la economía, en las cuales evidentemente entonces no salen en las listas como países que están corrompidos. Pero si incluyéramos todos estos aspectos, entonces llegaríamos a la conclusión que el apóstol Pedro está aquí diciendo. La corrupción que hay en el mundo. En el mundo. Y en ese sentido, el apóstol Juan, en su primera carta, si pasamos la página y vamos al capítulo 2 de Primera de Juan y versículo 16 dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la palabra que aquí han traducido como deseos es la misma palabra que antes se ha traducido como concupiscencia ahí en Pedro, exactamente la misma. Y es la palabra que otras veces se traduce como codicia. De tal manera que aquí, cuando leemos este pasaje de Juan, podríamos decir, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia o la codicia de la carne, o la concupiscencia o la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo. Así que el mundo es una fábrica de concupiscencia. Es decir, es una fábrica de corrupción. El mundo alimenta. El mundo fomenta eso de tal manera que corrupción y mundo van de la mano. El uno alimenta al otro, el otro retroalimenta al otro, y nos metemos así de esa manera en un círculo inacabable donde mundo y corrupción van unidos los unos con el uno, con el otro. Después de considerar todo esto, podemos plantearnos la pregunta: ¿hay algo que no sea corrompible? ¿Hay algo que esté incorrupto, que esté íntegro, intacto? Y aquí es donde viene en nuestra ayuda otra vez el texto del apóstol Pedro que acabamos de leer. En primer lugar, quiero que nos fijemos en la salutación de su carta. En el primer versículo dice allí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí se está hablando de algo que es incorrupto, o mejor dicho, de alguien que es incorrupto. Aquí se habla acerca de Dios y de Jesucristo. De Dios y de Jesucristo. Ellos son incorruptos, son incorruptibles. Y de hecho, los atributos de los cuales aquí se habla, suyos, son también incorruptibles. Dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que el atributo suyo de poder, que es divino, es un atributo incorruptible. Su poder no está sujeto a cambios. Su poder no está sujeto a alteraciones. A algo que en un momento determinado estaba intacto, era íntegro, y luego se ha pervertido, ha disminuido, o incluso ese poder se ha convertido en tiranía, en algo totalmente fuera de orden. Ese poder divino suyo es algo intacto. Y luego también tenemos allí en el versículo, en este versículo 3, al final, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Poder, gloria, excelencia. Todas estas cosas, todos estos atributos nos hablan de algo que es incorruptible, de algo que no puede ser atacado por esos agentes que van a minar y que van a destruir. Esa naturaleza suya, por lo tanto, está por encima, está más allá de todo aquello que degrada, de todo aquello que devalúa. Así que Él es la fuente de la incorrupción, porque Él es eternamente incorruptible. Pero lo maravilloso aquí, lo grande aquí, es que esa incorrupción que es suya nos ha llamado a ser partícipes de esa incorrupción Fíjate lo que dice en el versículo 3 al final. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Dios eternamente incorruptible nos ha llamado a nosotros corruptibles para darnos algo que es precioso, para darnos algo que no se corrompe. Ese llamamiento implica que tiene que haber una respuesta por nuestra parte, que tiene que haber una obediencia por nuestra parte. Ese llamamiento viene a través del Evangelio, viene a través cuando escuchamos la palabra del Evangelio. Estamos sumidos, estamos metidos, formamos parte de ese mundo de corrupción, pero Él nos llama por medio de su palabra, para que seamos partícipes de esa incorrupción, de esas cosas incorruptibles que Él tiene. En esta mañana, en este momento, Él te está llamando a ti para que tú puedas recibir y ser partícipe de esa incorrupción. Hay algo también que me llama la atención aquí, y es la palabra dar. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, versículo 4, pero por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La palabra dar significa que estamos ante una dádiva, ante algo que es gratis, ante algo que nosotros no podemos adquirir, ni comprar, ni merecer. Es algo totalmente inalcanzable por nuestra parte. Algo que nos supera, que está más allá de nuestras capacidades. Pero aquí tenemos esta grandeza, esta generosidad, esta bondad de Dios, de Jesucristo, que conociendo y sabiendo nuestra incapacidad e impotencia para alcanzar algo tan sublime, nos lo han dado, nos lo dan. Estamos aquí ante la gracia de Dios, la gracia inmerecida de Dios, que nos está dando lo más precioso, más profundo y más sublime y valioso que pueda haber, totalmente gratis. Nos han sido dadas. De la misma manera que el llamamiento requiere una atención, una obediencia, respuesta por nuestra parte, este don requiere por nuestra parte una recepción. Que lo recibamos, que lo queramos recibir, que estemos dispuestos a recibirlo. Porque puede haber gente tan orgullosa, tan autosuficiente, que confía en su propia justicia y en su propia dignidad, que piensan que esto no es para ellos. Pero esto es para la gente humilde que, reconociendo su impotencia y su incapacidad, extiende en su mano para poder recibir este don precioso. Allí está en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes quiere decir tener comunión, ser partícipes de esas cosas tan preciosas y tan sublimes. Así que Dios nos llama a ellas, Dios nos las da para que podamos comunicar, para que podamos disfrutar y ser partícipe de todo eso. Participantes de la naturaleza divina, o sea, de las cosas de Dios. Esas cosas, como dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida y a la piedad se podían resumir en una sola palabra: la salvación. Porque la vida de la que aquí se está hablando no es la vida biológica, no es la vida física. Es otra clase de vida. La piedad aquí tiene que ver con el hecho de vivir conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ver con la salvación. Todas esas cosas preciosas son las que Dios quiere que seamos partícipes, que tengamos comunión con Él por medio de todo eso. Llamados a ellas, dadas ellas, siendo partícipes de ellas. Pero hay algo más que el apóstol Pedro aquí añade, allí en el versículo 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Es decir, una vez que hemos recibido ese don, ese regalo precioso de lo incorruptible, es preciso hacer esto que él está diciendo aquí, que es huir de la corrupción que hay en el mundo. Huir de esa corrupción significa no participar de las prácticas, de las ideas, de las costumbres, del estilo de vida que está contagiado por esa corrupción. Es lo que nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, cuando se habla de esa ciudad que se llama Babilonia, que es símbolo, es resumen de lo que es este mundo. Apocalipsis 18, 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta ciudad de Babilonia es una ciudad corrompida, es una ciudad corruptora. Y las consecuencias de esa corrupción van a llegar. Y el llamamiento, el mandato que Dios está haciendo aquí a su pueblo es precisamente de salir de en medio de ella. Y salir en medio de ella no es marcharnos al desierto o marcharnos a lugares donde no tengamos contacto ni relación con nadie, sino salir en medio de ella quiere decir precisamente esto: el no ser partícipes o cómplices de todo ese sistema de corrupción que allí hay. Así que una vez que hemos recibido, una vez que tenemos comunión con el incorruptible y con las cosas incorruptibles que Él ha preparado, el siguiente paso es este de evitar y de huir por todos los medios de esa corrupción que nos rodea, que es la atmósfera, que es el oxígeno de este mundo. Pero hay algo más que aquí se nos está diciendo que debemos de hacer. Porque una de las maneras más fáciles de que la corrupción vuelva otra vez a levantar cabeza, de que la corrupción se vuelva a hacer fuerte dentro de nosotros, es cuando caemos en un estado de pasividad o de ociosidad o de estancamiento espiritual. Y para evitar ese estancamiento espiritual es por lo que aquí a continuación el apóstol Pedro habla de un proceso de crecimiento en el cual debemos de estar empeñados, en el cual debemos de estar metidos para que de esa manera no haya sitio para la ociosidad. Hay un viejo dicho que dice que la ociosidad es el taller del diablo. Y el ocioso es el blanco favorito del diablo. Porque una mente, un corazón que está en ese sentido estancado y ocioso, es el terreno fructífero para que la codicia y la corrupción pueda ahí caer. Pero aquí entonces se nos habla acerca de este crecimiento, de este desarrollo, de ir a más en nuestra vida cristiana. Y es lo que tenemos en los versículos 5, 6 y 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Esa fe preciosa del versículo 1, una fe igualmente preciosa que la nuestra, esa fe que ha sido el don de Dios que nos ha dado, ahora añadid, aumentad a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Virtud es la misma palabra que excelencia. Esa excelencia de la que nos menciona en el versículo 3, nos llamó por su gloria y excelencia, la de Dios. Ahora nosotros debemos de añadir a nuestra virtud excelencia. A la excelencia, conocimiento, conocimiento de Dios, al conocimiento, dominio propio. Eso tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Tiene que ver con el manejo de nuestros sentimientos y emociones, de nuestra voluntad y también de nuestra inteligencia. Al dominio propio, paciencia, que es la resistencia o el aguante frente a las dificultades y adversidades que se nos van a presentar en la vida. A la paciencia, piedad, que podríamos denominar la santidad de vida. La piedad, afecto fraternal en nuestras relaciones horizontales, especialmente con nuestros hermanos en la fe, y al afecto fraternal amor, el amor a Dios, como culminación de esta escalera, de estos peldaños en los cuales se nos está mandando aquí que andemos en ellos y que subamos en ellos. Porque en el amor a Dios está la plenitud de nuestra vida, está el todo. Dice que en el amor no hace falta mandamiento, no hace falta ley que se nos esté recordando lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. El amor es la actitud perfecta. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro punto de partida es la corrupción. Porque venimos a este mundo, nacemos en este mundo que está bajo ese oscuro manto de corrupción. Ahí es donde nacemos y ahí es donde vamos a crecer. Y es el oxígeno que vamos a respirar. Pero lo grandioso, lo maravilloso, es que ese Dios incorruptible nos llame a nosotros, corruptibles, a la incorrupción. Y no solamente nos llame, sino que nos la dé, nos la regale, para que podamos tener comunión con Él, el Dios incorruptible, y con todas aquellas cosas preciosas y maravillosas que Él tiene. Recibe lo incorruptible. Huye de lo corruptible. Crece en lo incorruptible. Este es el mensaje que el apóstol Pedro tiene para nosotros, que vivimos en una sociedad y en un mundo que están corrompidos. Vamos a venir en esta mañana delante del Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias porque tú eres ese Dios inmortal, infinito y eterno, y también incorruptible en tu naturaleza. Y Señor, te damos gracias por el Evangelio, por el plan de salvación, Señor, que tú has preparado para sacarnos, para rescatarnos de nuestra corrupción. Señor, cuando escuchamos las noticias, a veces es fácil pensar que los corrompidos pueden ser otros, o son otros, y que nosotros mismos estamos fuera o estamos exentos de eso. Pero cuando nos ponemos bajo tu mirada, Señor, bajo la mirada de ese Dios tres veces santo, nos damos cuenta de que esa misma semilla de corrupción está también dentro de nosotros. Pero te damos muchas gracias, Señor, por haber hecho posible que nosotros también podamos recibir esas cosas, esas promesas preciosas para tener comunión contigo. Yo te pido aquí, Señor, por aquel o aquellos que pueda haber todavía, que no están, que no han recibido, que no han abierto su mano para recibir esta dádiva de ti, para que sin tardar, hoy mismo, puedan hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.